Derechos Humanos. Sistema Interamericano de Protección. Módulo 3. Actores del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
Paso a los actores a los que me referí en esta gran puesta en la escena que es el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Los actores aquí son nacionales y supranacionales, transnacionales, internacionales, se les podría llamar de distintas maneras, con diversas connotaciones, pero en todo caso no son actores nacionales y no nacionales. Estructuras nacionales y estructuras no nacionales. Ya dije que sería demasiado reduccionista entender que solo la Comisión y solo la Corte son los actores del sistema interamericano. No funcionaría el sistema interamericano con solo esos dos actores. Los elementos nacionales son los estados mismos, forman parte del sistema interamericano, y la organización de los estados. La organización de los estados americanos son parte de este conjunto de actores, de personajes, de protagonistas del sistema interamericano de protección. Si ustedes repasan la Convención Americana, está constantemente aludidos los estados. De hecho, la Convención Americana es un pacto entre estados. Existe porque los estados lo han querido, porque soberanamente han actuado suscribiendo, ratificando y sosteniendo esa convención y todas las demás convenciones. Así que los estados, que no son monolitos, que interiormente tienen dinámicas propias, en las cuales hay dialécticas muy intensas, son parte del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y todos ellos integran lo que se ha dado en llamar la garantía colectiva de los derechos humanos. Para que el sistema funcione, se requiere que los estados estén activos dentro del sistema, estén comprometidos dentro del sistema y operen conforme al sistema en la mayor medida posible. Nunca es absoluta, pero en la mayor medida posible, como en efecto ha ocurrido en términos generales. Estos son los estados, actores del sistema, protagonistas, pero no solo los estados, también la organización de los estados, la OEA, la Organización de los Estados Americanos. Recordarán ustedes que hablamos de que se vino desarrollando paulatinamente la Organización de los Estados Americanos con un precedente en la llamada Unión Panamericana, en la Oficina Comercial de los Estados de América, precedente muy remoto de hace más de 100 años, hasta conformarse la OEA al amparo de la carta de esa organización expedida en 1948 en Bogotá, en aquella trágica circunstancia del Bogotazo, de contienda civil. Bueno, tenemos esta Organización de los Estados Americanos. ¿Y cuál es la encomienda más importante de la Organización de los Estados Americanos? Yo diría, y muchos dicen también eso, que la encomienda más importante de la Organización de los Estados coincide con la obligación más importante de los estados individualmente. ¿Para qué se fundan, crean, constituyen y preservan los estados? Bueno, según los documentos fundacionales de la era moderna, para proteger los derechos humanos. Esa es la razón de ser de la sociedad política, esa es la razón de ser del Estado, es su objetivo, es su fin. Recordamos la Constitución de Apatzingán de 1814 que dice eso. Recordamos la Declaración Francesa de 1789, que dice eso. Recordamos muchos documentos fundacionales. El Estado existe, si vale la pena que exista, para proteger al ser humano en sus derechos fundamentales y para permitir su práctica verdadera. Bueno, si eso es lo que ocurre con los Estados individualmente considerados, eso mismo y no otra cosa debe ocurrir con la asociación de los estados. ¿Cómo podría una asociación de estados, una sociedad de estados, tener una encomienda de mayor jerarquía que la que tienen los estados a propósito de los derechos humanos? De ahí que se diga con razón, no siempre esta es la práctica, pero de ahí que se diga con razón que el proyecto, el programa, la tarea más importante de la Organización de los Estados Americanos es propiciar la defensa, la protección de los derechos humanos a escala continental, a escala regional. Políticas, normas, declaraciones, programas, proyectos de esta organización de los Estados Americanos guardan compromiso, guardan cercanía, estrecha cercanía con la gran tarea de tutelar los derechos fundamentales de las personas. Claro está que la Organización de los Estados Americanos tiene además otras encomiendas literales, pero cualesquiera que sean estas otras encomiendas literales, propiciar la educación, propiciar el desarrollo, favorecer la cultura, estrechar las comunicaciones, cualesquiera que sean estas encomiendas literales que se han ido dando cada vez más y más a la organización, todas ellas finalmente tienen que ver con el desarrollo del ser humano, con el bienestar del ser humano, con la atención a los derechos del ser humano. Si se establece un programa continental de salud pública, tiene que ver con la atención de la salud del público, del pueblo americano. Si se establece un programa continental de colaboración en materia educativa, tiene que ver con el gran derecho individual, de contenido social también, a la educación y así sucesivamente. Al fin, la Organización de los Estados Americanos es otro de los actores. Un actor que además tiene que enfrentar, junto con los estados, las consecuencias económicas del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, porque debe proveer al sustento, al financiamiento adecuado, suficiente, progresivo, de los otros órganos del sistema, que son la Corte y la Comisión Interamericana. De esto ya me ocuparé un poco adelante. La sociedad civil. Vamos a darle su lugar, que es un lugar preponderante, es un lugar de enorme importancia y que está explícitamente mencionada por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La sociedad civil, yo diría el pueblo o los pueblos de América, son otro de los personajes que debe intervenir en la tutela de los derechos a escala continental. Lo hace a escala nacional, tiene que hacerlo a escala continental. Y también en la Convención Americana está constantemente aludida, de una forma u otra, esta sociedad civil, de la que formamos parte todos, y las instituciones emanadas de la sociedad civil, que no son instituciones del Estado, sino del pueblo, de la sociedad, de los particulares, las llamadas ONGs, este tercer sector, las ONGs, las famosas ONGs, que han sido muy activas, muy diligentes, y muy bienhechoras en la tutela de los derechos humanos. Yo no olvido mencionar, y no quiero olvidarlo ahora, que antes de que existiera la Organización de los Estados Americanos, antes de que existiera la Corte, antes de que existiera la Comisión, existía una sociedad civil, como es obvio, y existían organizaciones de esa sociedad civil destinadas a la promoción, a la defensa de los derechos humanos, a la atención de las víctimas. Así que este es un dato también germinal del sistema nacional y del sistema internacional de protección de los derechos de las personas, la sociedad civil y sus instituciones. Yo también suelo decir que vale la pena que nos imaginemos lo que sería de las víctimas de supuestas o reales violaciones de derechos humanos si no existiera esta sociedad civil protectora, estas instituciones de la sociedad civil que tomasen de la mano a la víctima, que tomasen de la mano al agraviado y que lo apoyaran, lo condujeran, lo representaran, lo asistieran en todo caso, frente a la Comisión Interamericana o frente a la Corte Interamericana. ¿Cómo podrían las víctimas llegar a la ciudad de Washington, donde está la Comisión Interamericana, desde la selva amazónica, desde los desiertos o las llanuras de los países americanos, cruzando lugares inhóspitos, océanos? En fin, ¿cómo podrían llegar hasta Washington o hasta San José de Costa Rica para hacer sus planteamientos si no fuera, como en efecto ha ocurrido, de la mano de las ONGs, de la mano de instituciones de la sociedad civil que asumen la defensa específica de casos o de temas y que los plantean trayendo a las víctimas con ellos ante la Comisión o ante la Corte Interamericana? Esto es para destacar el enorme papel de estas ONGs, que ha sido, por cierto, creciente. Me parece que todos somos testigos de la forma en que han florecido las organizaciones de la sociedad civil, específicamente en el tema de derechos humanos. Hay otros temas de los cuales se ocupan otras organizaciones, cuestiones ambientales, cuestiones de educación, cuestiones vinculadas con la salud, cuestiones vinculadas con la atención a las víctimas de los delitos, en fin. Pero el tema de los derechos humanos es uno de los grandes temas de las organizaciones no gubernamentales y, por lo tanto, del sistema interamericano de protección. Dentro de estos actores, tanto estatales como particulares, algunos han generado la presencia de nuevos protagonistas, de nuevos personajes en la escena internacional, en la escena de la protección. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero sobre todo a dos instituciones muy importantes y muy arraigadas. Al Ombudsman, que en México conocemos como Comisión de Derechos Humanos, pero en otros lugares se conoce con otros nombres, Procuraduría del Pueblo, Defensoría del Pueblo, etcétera. Aquí, Comisiones de Derechos Humanos, el Ombudsman y los defensores públicos que generalmente se desenvuelven en materia penal, pero no exclusivamente en materia penal. De pronto, tanto el Ombudsman, institución nacional, eminentemente nacional, y los defensores públicos han tenido el ímpetu, han tenido el acierto, diría yo, de trascender las fronteras de sus territorios y acudir al escenario internacional, trayendo consigo la defensa no del Estado, sino de las víctimas reales o supuestas de violación de derechos humanos. Esto es interesante y es complejo, porque finalmente el Ombudsman es un órgano del Estado. La Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones estatales o del Distrito Federal son entes del Estado, no son particulares, no son ONGs, no son productos de la sociedad civil. Entonces se miró con recelo que estos organismos de pronto fueran más allá de las fronteras y se instalasen en los tribunales internacionales o en las comisiones de derechos humanos. ¿Pero cómo? ¿Se trataba de que el Estado tuviera una doble presencia, la de sus cancillerías y otros entes y la de los ombudsman? No, se trataba y se trata, y así ha venido ocurriendo, de que acompañen a la víctima, es decir, de que el Estado se desdoble y en un lugar comparezca como imputado por violaciones, con razón o sin ella, pero como imputado por violaciones, y del otro lado como aliado, como abogado, como protector de la supuesta víctima de esas violaciones. Y lo mismo cabe decir de la Defensoría Pública. La Defensoría Pública, o de oficio, se le llamaba antes, arranca sobre todo en materia penal para los procesados que carecen de los recursos necesarios para proveerse de una defensa propia. Y al cabo del tiempo se advierte, como es lógico, porque así pasa, se advierte que no basta con actuar ante los órganos nacionales, porque muchas veces los órganos nacionales violentan derechos humanos y no los reconocen. Y entonces el defensor público tiene el anhelo, tiene la voluntad, tiene el deseo de ir más allá de las instancias nacionales y defender a las víctimas también ante las instancias internacionales. Este es otro tema complicado, porque los defensores de oficio, los defensores públicos, también forman parte del Estado. No son entes de la sociedad civil, son entes del Estado, pero pueden también desdoblarse, trascender esa misión estrictamente local, nacional, estatal y asociarse a la queja de la víctima ante las instancias internacionales. Estos son los elementos de este otro componente que llamamos político operativo. Y es aquí donde surgen dos figuras adicionales que he reservado para el final de esta reflexión. Dos figuras adicionales que son precisamente las muy invocadas Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos, que es un poco el destino de nuestras reflexiones, pero lo que yo he querido es dejar constancia de que no solamente la Comisión, la Corte, tienen el compromiso de defender los derechos humanos a escala continental, sino que lo tienen también otros personajes, que son aquellos a los que me he referido. Vamos entonces a la Comisión y a la Corte ya específicamente. Primero, la Comisión Interamericana. Recordamos que esta se creó por un acuerdo entre cancilleres, entre secretarios de Relaciones Exteriores, en 1959, en un encuentro en Santiago de Chile. Hacía falta ir más allá de los discursos, de los proyectos y contar con un organismo verdaderamente internacional o supranacional creado por los propios estados. ¿Quién lo iba a crear si no en un cónclave de cancilleres? Pues los estados mismos, que fuera el promotor y el defensor de los derechos humanos. Es decir, que fuera una especie de ombudsman, pero regional, continental, una comisión de derechos humanos. Las nuestras tienen una acotación geopolítica, la interamericana tiene una latitud más amplia y abarca el continente en su conjunto. Ahí tenemos, pues, en primer término, a esta, yo diría que bienhechora, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ella han militado, en todo el curso de su historia, que ya es una historia larga, de 1959 para acá, solamente tres mexicanos. Don Gabino Fraga, que alguna vez la presidió, recordamos también al profesor Fraga como presidente de la comisión, presentando en San José el proyecto de Convención Americana. Don César Sepúlveda, antiguo director de la Facultad de Derecho, antiguo embajador, que también fue miembro de la Comisión Interamericana, y el doctor Jesús Orozco Enríquez, actualmente miembro todavía de la Comisión Interamericana y colega nuestro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Han sido los tres mexicanos que han tenido asiento en la Comisión Interamericana. La comisión está integrada solamente por 7 miembros. Por 7 miembros, es una integración muy reducida, es un cuerpo pequeño. Por 7 miembros elegidos en la Asamblea de los Estados Americanos. Duran cada uno de ellos en su ejercicio 4 años, pueden ser reelectos y no pueden intervenir en asuntos del Estado del que son nacionales. Vale la pena subrayar que estos comisionados electos por la Asamblea de los Estados Americanos, no son representantes de sus estados, de aquellos estados de los cuales son nacionales. El comisionado de nacionalidad mexicana, por ejemplo, pues es mexicano, ciertamente, pero no es representante del gobierno de México. No puede intervenir en asuntos que conciernen al gobierno, no puede ni debe intervenir en asuntos que conciernen al gobierno de México. No es el hombre del gobierno en la Comisión Interamericana. Él actúa allí como el brasileño y el argentino y el peruano y el boliviano, actúa allí a título estrictamente individual. ¿Cuál es el encargo, cuál es la encomienda que tienen estos comisionados, que no tienen que ser necesariamente licenciados en derecho, que no tienen que ser juristas, porque su misión no es judicial, es una misión promotora y protectora de los derechos, una misión que puede cumplir cualquier persona que tenga características personales, éticas, culturales suficientes, pero no necesariamente una formación jurídica. ¿Cuál es la encomienda? La encomienda es promover el avance, el progreso de los derechos humanos y la defensa de los derechos humanos ante instancias internacionales, específicamente ante la Corte Interamericana. Y vaya que han tenido presencia los comisionados y la comisión en su conjunto. En algunas ocasiones, que han sido difíciles, en que ha habido fricciones muy severas entre la comisión y los estados americanos, han comparecido en esos estados y han reclamado el respeto de los derechos humanos. Esto ocurrió, por ejemplo, y cito el ejemplo porque es muy vivo, esto ocurrió, por ejemplo, en Argentina, en una época difícil de la historia de esa república hermana, en la que la comisión se presentó en Argentina y reclamó de las autoridades entonces imperantes el respeto a los derechos humanos de los habitantes de Argentina. Y lo menciono porque no solamente para mí resulta un ejemplo aleccionador, sino porque en Argentina misma se guarda una memoria muy viva y muy grata de la presencia de la comisión como promotora de los derechos de los individuos. En México también ha tenido la comisión una presencia no tan intensa, quizá no tan constante como ha tenido en otros países, el caso de Argentina, pero también ha tenido una presencia importante y también esa presencia en este país como en otros países ha generado roces, debates, discusiones, tensiones entre la Comisión y los Estados. Y es natural, porque el Estado que en un momento dado violenta derechos humanos no puede ver con regocijo que venga una instancia internacional a señalar las violaciones cometidas con fundamento o no y los señalamientos. Esto es otra cosa, pero a señalar las violaciones cometidas y a reclamar la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Esto genera tensiones. Sin embargo, un Estado genuinamente democrático, un Estado comprometido con los derechos humanos, está en la obligación política, jurídica y ética de atender estos señalamientos, de reflexionar sobre ellos, de investigar las violaciones supuestamente cometidas y de corregirlas y sancionar a sus perpetradores. Así que el quehacer de la Comisión Interamericana no es un quehacer de especulación, sino un quehacer muy práctico que ha determinado acciones muy eficaces en distintos momentos y en diversos estados, exactamente como las comisiones nacional y locales de derechos humanos, que no tienen el poder vinculante de un tribunal, la fuerza de un tribunal, pero cuyas resoluciones, cuyos actos, cuyas recomendaciones pueden conmover a la estructura política y llamar la atención de la sociedad civil acerca de graves problemas vinculados con la ofensa a los derechos humanos. Esta comisión cuenta con relatores, los propios comisionados lo son, para atender ciertos temas. Un relator comisionado para temas relacionados con derechos de las mujeres, derechos de los indígenas, derechos de los niños, derechos de los privados de libertad, o bien derechos en áreas específicas, derechos conectados con la salud, con la educación, con la tutela del medio ambiente, en fin, tiene una cobertura muy amplia y además cuenta con relatores, los mismos comisionados, que se abocan a conocer la situación que prevalece en los estados específicamente. Relator para México, relator para Argentina, relator para Bolivia, para Guatemala, para El Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, el comisionado mexicano no puede ser relator para México, ni lo es, pero es relator para otros países y mantiene, por lo tanto, una observación constante, permanente, acerca de lo que ocurre en esos países para emitir o para contribuir a la emisión de informes temáticos o nacionales sobre lo que está aconteciendo en materia de derechos humanos. ¿Cómo se interesa la Comisión en la atención de ciertos casos? Puede hacerlo espontáneamente, por conocimiento directo que pueda tener de distintas maneras, los medios de comunicación social, el conocimiento que tengan los comisionados individualmente, la cercanía que puedan tener con ciertos entes de la sociedad civil, puede iniciar espontáneamente el procedimiento de un caso, la tramitación de un caso, o puede, que es lo más frecuente, recibir denuncias, recibir quejas de individuos que se acercan a la comisión a través de los medios de los que pueden valerse para denunciar la violación de derechos humanos en algún caso. No tienen que ser víctimas de esa violación, como sí ocurre en cambio en el caso de Europa. No tienen que ser víctimas, simplemente pueden denunciar o quejarse de que hay una violación de derechos humanos en agravio de alguna persona, pueden actuar en beneficio de alguien más y llevar el caso al conocimiento de la Comisión Interamericana. Y será esta Comisión Interamericana la que, recibiendo esa queja que se genera interiormente o que alguien lleva a su competencia, la estudie, la examine, llame al Estado, si lo estima pertinente, llame al Estado señalado, al Estado indiciado, al que se señala con un índice, a veces con un índice de fuego, y le diga, tenemos esta queja y vamos a celebrar una audiencia para ventilarla, para conocer los pormenores, los detalles de esta violación. Ustedes pueden ver, yo puedo ver por el internet las audiencias de la Comisión Interamericana, conociendo en forma pública, a través de los medios de comunicación, conociendo de estas quejas y denuncias y la presencia de los actores mexicanos, de los funcionarios mexicanos o del Estado que sean, defendiéndose o explicando o aceptando las violaciones y ofreciendo ciertas medidas. Muy recientemente hemos sabido por los medios de comunicación que México ha sido convocado, como otros estados lo han sido, todos lo han sido, a audiencias públicas en función de ciertas quejas o ciertas denuncias para que la comisión forme su criterio y al cabo de una reflexión y de una reunión de pruebas determine el camino a seguir. ¿Y cuál puede ser el camino a seguir para la comisión una vez que ha ventilado una supuesta violación a través de un procedimiento que no es sencillo, que no es fácil, que es complejo, pero que fluye con razonable suficiencia? ¿Cuál es el camino a seguir? Puede llegar a la conclusión de que no existe tal violación de derechos, o bien de que sí existe, pero esta es manejable a través de soluciones amistosas, que muchas veces los propios estados solicitan, o las víctimas de las violaciones desean, y se puede llegar a un avenimiento en el que el estado que reconoce un problema asuma ciertos compromisos para resolverlo, o bien puede la comisión publicar un informe en el cual exprese lo que ha ocurrido para conocimiento continental, es una manera de exhibir los problemas de un estado, o finalmente puede la Comisión Interamericana resolver que por las características del caso que tiene a la vista, por su gravedad, por la necesidad de un mayor análisis, por la pertinencia de crear una jurisprudencia en torno al problema que ese caso entraña, es pertinente llevarlo a la consideración de la Corte Interamericana. Es decir, presentar el caso ante la Corte Interamericana es una de las desembocaduras naturales de un procedimiento ante la Comisión Interamericana. No es la más frecuente. La Comisión tiene que estar muy segura del caso que presenta ante la Corte Interamericana, de que está suficientemente integrado, de que está razonablemente probado, de que tiene una especial relevancia, de que es conveniente plantearlo para que la Corte elabore una jurisprudencia sobre ese tema, y si llega a estas conclusiones, presentará el caso ante la Corte Interamericana. Así que ejerce un criterio que llamaríamos de oportunidad sobre la pertinencia de presentar un caso ante la Corte Interamericana. También puede la Comisión optar por emitir una recomendación al Estado que estima que ha violado derechos humanos. No llevar el caso a la Corte, sino formular una recomendación diciéndole al Estado: mira, he hecho una investigación, he encontrado que estos son los sucesos que se han registrado en la práctica, que los autores de los sucesos son agentes del Estado y que por lo tanto existe por parte del Estado una responsabilidad internacional, una situación de violencia de los derechos humanos, violencia contra los derechos humanos, y que es necesario reconocerlo y reparar esta violación a los derechos. Esta puede ser una desembocadura y con cierta frecuencia la Comisión Interamericana emite recomendaciones en ese sentido y, bueno, el Estado puede aceptarlas o puede no aceptarlas y preferir que el asunto se eleve al conocimiento de la Corte Interamericana para litigar jurídicamente ante un tribunal. La Comisión no es un tribunal, la Comisión es un ombudsman, es un órgano político-administrativo, pero no es un tribunal. Esta es la Comisión. Sus decisiones no son, sus recomendaciones no son de forzoso cumplimiento, como las recomendaciones que hace la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Comisión Nacional. No son de forzoso cumplimiento, pero un Estado que ha participado en la construcción del sistema, un Estado que se encuentra comprometido con las convicciones que informan el sistema, un Estado que ha concurrido al establecimiento de la Comisión, que ha participado en las audiencias, que ha sido señalado en ellas y probadamente señalado por alguna violación, hará bien en apoyo de un principio que los internacionalistas llaman pacta sunt servanda, lo pactado debe ser atendido, debe ser cumplido, hará bien en atender esas recomendaciones y en darles cumplimiento. Todos los estados, en diversas oportunidades, han recibido recomendaciones y en muchas oportunidades las han cumplido. Y a esto no es excepción el caso del Estado mexicano. Esta es la Comisión.